Buen día, bendiciones. Gloria y honra damos a Dios que nos permite hoy estar en este lugar. Podemos decir hoy gracias, Dios, por tu misericordia que se renovó para nosotros este nuevo día. Gracias, Señor, por la salvación de nuestra alma, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por haber iluminado en medio de las tinieblas, habernos llamado por nuestro nombre, haber tenido esa misericordia por nosotros, con nosotros, para escucharte, para hoy poder decir tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres Señor, para reconocer, como decía el salmista, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que somos su pueblo, que somos ovejas de su mano y que por eso buscamos su dirección. No solamente buscamos su bendición, no solamente buscamos su ayuda, no solamente buscamos su protección, sino que también buscamos su dirección. Y hoy es un excelente día para buscar la dirección de Dios. Es un excelente día para acercarnos a Él. ¿Saben por qué? Porque la Biblia declara que este es el día que hizo el Señor para alegrarnos. La Biblia declara que este es el día de salvación. Y usted dirá, el 7 de mayo, wow, hay que ponerlo como día de fiesta nacional o mundial. No, cada nuevo día es el día que Dios hizo para alegrarnos, para gozarnos en Él. Y hay días que para nosotros como que se abren con malas noticias, se abren con situaciones difíciles de atravesar. Y allí nuestro corazón o una parte de él dice, hoy no va a haber alegría, no hay motivos hoy para estar feliz. Y ahí es donde el Espíritu Santo se presenta con su capa, como súper capaz. Y Él infunde gozo a nuestra vida y Él infunde paz a nuestra vida. Y Él nos abraza con ese amor de Dios. Podemos tener esperanza, podemos sentirnos seguros y entonces podemos alegrarnos, porque el Señor es nuestra fuerza. Y hoy te decimos gracias, Dios, porque nos permites estar en este lugar. Gracias porque habemos diferentes personas cuyo día amaneció de una manera diferente, todos con un gran calor. Pero ese calor nos recuerda que tú eres Dios. Ese calor nos recuerda que tú creaste todo perfecto y en equilibrio. Y aunque nosotros lo hemos dañado con nuestra inconsciencia, con nuestra desobediencia, y hemos causado desequilibrio en la naturaleza, como hemos causado desequilibrio también en nuestras vidas, en nuestros corazones, pero tú, Dios, en tu inmenso amor, en tu inmensa misericordia, nos das la oportunidad de refrescarnos, nos das la oportunidad de cobrar ánimo en ti. Así como podemos hoy tener la bendición de tener este templo y que podamos tener artefactos para refrescarnos, Señor, en nuestra vida te tenemos a ti. Por eso el salmista decía, fuera de ti no deseo nada, Señor. Señor, pero queremos refrescarnos en tu presencia. Necesitamos refrescarnos en tu presencia. Necesitamos cobrar ánimo. Necesitamos cargar nuestras baterías espirituales para poder atravesar cada día. No sabemos lo que depara para nosotros, lo que resta de este día 7 de mayo del 2023. No sabemos qué deparará para nosotros el día de mañana, el otro mañana, la siguiente semana, el próximo mes, el próximo año. No lo sabemos, Dios. Pero lo que sí sabemos es que te necesitamos a ti allí. Y lo que sí sé es que mientras busque tu rostro, tú estarás allí porque tú eres fiel. Y tu nombre, uno de tus nombres es Jehová Sama. Dios está allí. Tú estás allí. Tú estás allí en mi futuro como estás hoy aquí. Tú estás allí, Señor. Y por eso hoy te honramos. Y por eso hoy te bendecimos. Y por eso hoy nos sentimos privilegiados, honrados, agradecidos. Porque tú estás con nosotros, Señor. Espíritu Santo, sopla en este lugar. Sopla en cada vida, en cada corazón. Te necesitamos, Dios. Mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed. Jesús dijo que el que bebiere de él no tendría sed jamás. Jesús dijo, el que de mí beba no tendrá sed jamás, porque él es fuente de agua viva. Y todo el que se acerca a Él, todo el que vive bajo la sombra de sus alas no tendrá sed jamás. Por eso, Espíritu Santo de Dios, hoy te decimos: refresca nuestras vidas, muéstranos a Jesús. Te necesitamos, Jesús. Nos acercamos a ti, Mesías Redentor, porque tú eres el camino al Padre, porque tú eres esa fuente de vida, porque tú eres la vida.
Jesús, Jesús.
ante tu nombre, todo se postrará. Te fue dado nombre sobre todo nombre, para que ante ti se doble toda rodilla y toda lengua confiese que tú, Jesús, eres el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias porque tú eres nuestro Salvador. Gracias por salirnos al encuentro con bendiciones de bien. Gracias, Jesús. Dice en la palabra de Dios, Dios Padre habla y dice: yo soy quien te sostengo con mi mano derecha. No temas, yo te ayudo. ¿Sabes quién está a la diestra del Padre? Está Jesús. Esa diestra de Dios se extendió. Jesús no solo extendió su mano, Él dio su vida completa. Él es el camino, es la verdad, es la vida. Él es hacedor de milagros, Él es hacedor de maravillas. Él es asombroso, aleluya. Un milagro es un hecho extraordinario que causa asombro. Y sabe, la salvación es un hecho extraordinario. Y muchos no lo pueden ver, muchos no lo pueden entender. Pero aún la salvación hermosea el rostro. La Biblia lo dice y lo hemos visto. Hay algo especial en aquellos que temen y confían en Dios. Y aún la palabra de Dios declara: verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. Tú y yo solamente necesitamos alinearnos en obediencia a la palabra de Dios, a Jesús. Solo en Él hay palabra de vida. Él es vida. Y cuando vivimos en obediencia a su palabra, vamos a reflejar su luz. Y todos lo verán y confesarán que Él es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Señor, hoy nos postramos delante de ti, Señor. Hoy te damos honra, te damos gloria. A ti, Jesús. A ti, Maestro de milagros. A ti, Jesús.
Todo extraordinario.
Dios de lo inesperado, revela hoy tu gloria. Anhelo ver tu gloria, Maestro de milagros, Dios ilimitado, dador de lo imposible, tan fiel y tan sublime. Todo el poder viene de ti, todo el poder viene de ti.
Levanta tu alabanza, Rey Jesús, Maestro de milagros, dador de lo imposible. Solo tú podías rescatarme del lodo, solo tú podías levantarme de la muerte misma, solo tú podías limpiarme, solo tú podías, y lo hiciste.
Toda la gloria y toda la honra pertenece solamente a ti, oh Señor de los cielos. Nadie más merece nuestra adoración, nadie más merece nuestra alabanza, Señor. Y por eso, oh Dios, en esta mañana rendimos nuestros corazones ante ti, porque reconocemos tu majestad, reconocemos tu señorío. Y por eso, Señor, solamente a ti damos la gloria y la honra. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, como iglesia nos reunimos, Señor, y en este momento nos ponemos todos de acuerdo en un mismo sentir y en un mismo propósito, oh Padre, para agradecer ante ti todo cuanto tú nos has provisto. Oh Padre, agradecemos, damos gracias por el don de la vida, porque sin ti es imposible que pudiéramos estar con vida en este tiempo. Oh Padre, damos gracias porque hasta este momento tú nos has preservado la vida, con aflicciones, con momentos de enfermedades, con luchas, con pruebas, con todo tipo de circunstancias, Señor. Pero agradecemos todo cuanto tú has provisto para nuestra vida hasta el día de hoy. Sean muchos nuestros años, o tal vez nuestra cuenta de años sea poca, gracias, Señor, te damos por darnos la vida y por preservarla hasta este día. Padre, en el nombre de Jesús también levantamos nuestra oración para agradecer todo cuanto tú nos provees: alimentos, vestido, calzado, techo sobre nuestras cabezas, familia, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por todo cuanto nos das. Gracias, Señor, por el medio que nos permites para nuestro sustento. Gracias, Señor, por la habilidad para el trabajo. Gracias, Padre, por la capacidad que nos das para, de alguna manera u otra, organizar nuestras finanzas. Gracias, Señor, porque toda nuestra capacidad reconocemos que proviene de ti, como decíamos hace un momento en esta alabanza. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, por todo cuanto tenemos que agradecer, consagramos ante ti, Señor, nuestras ofrendas y nuestros diezmos como parte de nuestra adoración. Porque en realidad es parte de nuestra adoración, es parte de lo que rendimos ante ti de nuestras vidas. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que no solamente multipliques lo que podemos traer en este tiempo, sino que tu bendición fluya como río impetuoso sobre nuestras familias. Bendice, Señor, al que puede traer, al que puede ofrendar, al que puede diezmar. Como dice tu palabra, Señor, bendice al ciento por uno, y reclamamos la promesa que dice, Señor, que si somos fieles en nuestros diezmos, tú personalmente te encargarás de reprender por nosotros al devorador de nuestras finanzas. Pero al que no puede, Señor, consagrar ofrendas o diezmos en este momento, y es su deseo hacerlo, pedimos, Padre, que tu bendición sea mucho más superabundante. Que en el nombre de Jesús, Señor, tú proveas para toda necesidad, sea de salud, sea de alimento, sea familiar, todo, Padre, todo cuanto sea necesario, que tú lo proveas, Señor, conforme tu rica gracia, amor, favor y misericordia. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Si Dios ha sido bueno para ti, dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él se merece la alabanza, la gloria, y su bondad trasciende todas las generaciones. Desde la antigüedad y hasta la posteridad, tú eres un Dios bueno. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La bendición del Dios Todopoderoso sea derramada en nuestros corazones en este tiempo. Y que el Dios Todopoderoso ministre de manera muy especial. Damos gracias al Señor poder estar en su casa una vez más para alabar, para bendecir su nombre. Gloria al Señor. Quiero pedirle entonces que ubiquemos en nuestras Biblias el libro de Job, capítulo 23, verso 10. No quiero continuar sin dar la bienvenida a toda persona que nos visite en esta ocasión, toda persona que en este tiempo haya decidido acompañarnos y declarar la bendición del Dios Todopoderoso en su corazón, en su vida, de una manera muy especial. Y que el Dios de los cielos ministre a su corazón conforme a la necesidad que usted pueda tener. Si es más de su segunda ocasión que nos visita, yo por lo menos, yo estoy seguro de que hay algo que Dios está hablando a tu vida, hay algo que Dios está hablando a tu corazón. Y lo único que puedo recomendarte, el mejor consejo que puedo darte en este momento, más allá de todo lo que Dios puede hablar por medio de su Espíritu Santo, pero de mi parte, el mejor consejo que te puedo dar es que continúes escuchando, que continúes acercándote a este lugar o a un lugar como estos, para que Dios, para que el Espíritu Santo siga hablando a tu vida y tú puedas tener el entendimiento, puedas recibir la revelación que Dios tiene para ti, para la necesidad que estás enfrentando o que estás viviendo en este tiempo, en este momento. El libro de Job, entonces, capítulo 23, verso 10, dice: en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Aleluya. Repito, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. Y te decimos, Padre Celestial, que necesitamos que tu Espíritu Santo ministre a nuestros corazones. Necesitamos, Señor, ser consolados, confrontados, exhortados, redarguidos y aún incluso, ¿por qué no?, tal vez regañados, si es el caso. Pero lo cierto, Señor, es que necesitamos que tú hagas tu obra y que tú hables a nuestros corazones, porque ese es el propósito de estar en este lugar. Te hemos rendido adoración, te hemos rendido alabanzas y queremos, Señor, ahora ser ministrados por tu presencia, por medio de tu palabra. Padre, unge mis labios, mi mente y mi corazón, y que solamente puedan salir por mis labios, Señor, lo que tú quieres hablar, expresar y comunicar a tu iglesia. Y que todos y cada uno de nosotros podamos ser edificados para gloria y honra tuya y bendición nuestra. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Aleluya. Da la impresión de que en estas últimas dos décadas se ha puesto de moda la restauración de artículos viejos, artículos antiguos, objetos de los años 30, que tienen ya tal vez 100 años, de los años 40, 50, 60. Hay una gran ola de restauración de este tipo de artículos, de estas antigüedades que se llaman. Y una de las áreas en las que más esto se nota, en las que más se gasta en todo el mundo, es en el área de lo que son los carros, los vehículos, los automóviles. Y es que no se puede negar que las nuevas tecnologías, lo que las nuevas tecnologías que tenemos en estos últimos tiempos, el aporte que estas tecnologías han hecho a los carros nuevos, a los vehículos nuevos, es fascinante, es maravillosa. Ya aún incluso existen vehículos que se conducen solos prácticamente. Una persona va en el lado del copiloto y el vehículo va manejándose solo. Eso es increíble. Y eso lo hace en cierta forma atractivo y sobre todo despierta curiosidad. Pero también es cierto que no se puede negar que los carros viejos, los vehículos viejos, no han dejado de tener un atractivo bastante interesante. Incluso dentro de las personas jóvenes, carros de los años 60, 70, 50, aún incluso en personas jóvenes despiertan ese atractivo en esos vehículos. Y en este sentido se han hecho populares muchos programas de televisión que giran en torno al concepto de la restauración de vehículos viejos. Y aunque cada uno de estos programas tiene un enfoque diferente, tienen un objetivo en particular, siempre de alguna manera u otra, como detrás de cada restauración de un vehículo, está una persona, hay alguien interesado en que un vehículo sea restaurado, siempre de alguna manera u otra se aborda a la pregunta, al dueño del vehículo, se le pregunta, ¿por qué estás dispuesto a gastar tanto dinero o invertir tanto tiempo y dinero en reparar un carro viejo? Y aunque las respuestas pueden ser variadas, muy diversas, por lo general siempre caen dentro de la categoría del valor sentimental. Es decir, para esa persona el carro, el vehículo es importante, no porque sea un carro viejo, sino porque perteneció tal vez a su papá, a su mamá, a un tío, a un abuelo. Tal vez fue el vehículo en que lo enseñaron a conducir, a manejar. Tal vez fue el carro que le regaló a alguien importante para la persona. Pero al final de cuentas, cada restauración que vemos en esos programas tienen el componente del valor sentimental. Y al final de cuentas, es tanto el valor sentimental que tiene ese objeto que cuando la restauración es terminada y se saca el monto de lo que costó, el valor en dinero de lo que costó, tal vez con lo que ese vehículo fue reparado, se hubieran podido comprar dos vehículos nuevos. Pero al final de cuentas la persona, aunque gastó aquella pequeña fortuna, si se puede decir, el dueño del vehículo está feliz, está contento, porque fue restaurado algo que para él o para ella tenía un alto valor sentimental. Ese valor sentimental es lo que hace valioso aquel carro viejo, al punto de que si esa persona quisiera en algún momento recuperar lo que invirtió en dinero y sale a vender el vehículo, digamos, por la cantidad exacta de lo que gastó, nadie se lo va a pagar, nadie se lo va a dar, nadie le va a dar ese dinero, por la simple y sencilla razón que es demasiado costoso. La forma en que esta gente trata estos objetos materiales suele chocar con otra idea moderna que tenemos nosotros, y es la idea de que si se rompe, bótalo. ¿Qué solemos decir nosotros por ahí? Lo que no sirve, se bota. Lo que no sirve, bótalo, porque ya no sirve. Y esta es la forma en que generalmente nosotros tratamos todo aquello que se nos ha dañado. Se nos daña una olla, bótala. Se daña un vaso, bótalo. Se daña una toalla, bótalo. A no ser que suframos un problema de, ¿cómo se llama?, de acumuladores compulsivos. Y bueno, tengamos un cuarto donde vamos echando y vamos metiendo todo. Tal vez para nosotros aquí en nuestro país, en Venezuela, este concepto de lo que se va dañando, botarlo, tal vez hemos dejado de practicarlo un poco, precisamente por la situación económica que tenemos. Y tal vez una olla vieja, bueno, vamos a dejarla por allá, se rompió, se le hizo un huequito, pero bueno, para algo podrá servir, aunque sea después por ahí, no sé, para usarla de banqueta para algo, para sostener algo. Pero por lo general, lo que nosotros hacemos cuando algo se daña en nuestra cultura moderna es desechar, botarlo. También lo aplicamos incluso a estrategias o a planes o a propósitos. A veces tenemos un propósito, nos hacemos un propósito de alcanzar algo y si en cierto tiempo no se cumple, entonces lo desechamos. Como dicen los jóvenes ahora, bórralo. Queríamos, no sé, montar un negocio de vender papas fritas y si en cuestión de un mes el negocio no prospera, entonces no lo seguimos, no nos seguimos esforzando en eso. Tenemos el propósito tal vez, no sé, de estudiar o de prepararnos, capacitarnos para algo, pero todas las puertas se cerraron, entonces decimos, bueno, no continúo haciendo eso. Tenemos el propósito, no sé, de aprender a hacer algún tipo de actividad y si no se da de la forma rápida que yo espero, entonces simplemente lo abandono. Lamentablemente, también solemos hacer esto con las personas. Cuando alguien nos decepciona, terminamos desechando a la persona. Cuando alguien tal vez no reacciona de la forma en que nosotros esperamos que debería reaccionar, entonces desechamos a la persona. ¿Por qué hacemos eso? Porque venimos aplicando, seguimos aplicando el concepto de que lo que no sirve, se bota. Tal vez en lo que más tratamos de esforzarnos es cuando hablamos tal vez de nuestra familia más cercana, más íntima. Papá, mamá, hijos, donde simplemente no podemos tal vez botarlos o desecharlos tan fácilmente. Pero cuando hablamos de amigos, de hermanos en Cristo, cuando hablamos tal vez de vecinos, cuando una persona tal vez nos decepciona, cuando no hace lo que nosotros esperamos de esa persona, entonces terminamos desechándola. Como decimos por ahí, le terminamos haciendo la cruz en la espalda. La X en la espalda. Esta persona no sirve. Y eso es desechar a las personas. Eso es tener a las personas como artículos desechables. Si nosotros hablamos de desechados, hay una persona en la Biblia que tiene mucho que decirnos. Y es el rey David. Muchas personas en la Biblia fueron desechadas. De hecho, el mismo Señor Jesucristo fue desechado en algún momento. A Él lo desecharon muchas personas. Incluso uno de sus propios discípulos, uno de los más activos dentro del ministerio inicial de Jesús, que fue Pedro, lo rechazó, lo desechó, lo rechazó por algún momento. Aunque luego lloró triste y amargamente, pero al final de cuentas lo desechó, lo rechazó. Pero una de las personas después de Jesús que más conoció de lo que era el desprecio, el rechazo, el desecho, fue el rey David. Y aún incluso en el Salmo 27, verso 10, él dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Mira, David pudo decir esto porque él conoció el desprecio de parte de su propio padre. La Biblia nos dice, por ejemplo, que cuando el profeta Samuel fue a visitar la casa de David, de Isaí, del padre de David, porque Dios lo había enviado a la casa de Isaí para que ungiera que dentro de uno de los hijos de Isaí estaba el futuro rey de Israel, el que sería rey después de Saúl, porque Dios había desechado a Saúl. Este padre de este joven David lo ignoró por completo. Es decir, Isaí no lo tomó en cuenta porque él trajo a todos sus hijos. Y uno por uno Dios le fue diciendo a Samuel: este no es, este no es, este tampoco, este no es, este no es, este ninguno. Y le dice Samuel a Isaí: ajá, viejo, estos son todos tus hijos, porque Dios me dice que ninguno de estos que me has presentado es. Y Dios no es loco para traerme aquí y decirme que de tus hijos, dentro de tus hijos está el futuro rey, y me dices que estos son todos, y Dios me dice que ninguno de estos es. Y él dice: ah, bueno, sí, se me había olvidado. Tengo el hijo, mi hijo menor, un muchacho tiene 15 años, pero él está por allá, por el campo, cuidando las ovejas, pastoreando las ovejas. Y le dice Samuel: viejo, lo siento, pero nadie va a comer la cena que preparaste, la comida que preparaste, nadie va a sentarse a comer hasta que ese muchacho no llegue aquí y que yo lo vea y que Dios me diga si es o no es el que él ha escogido como futuro rey de Israel. ¿Qué tuvo que hacer el viejo? Mandar a uno de sus hijos a buscar a David en el campo. Cuando David llegó, Samuel lo vio, Dios le dijo: este es. ¿Cómo se pudo haber sentido David después de que se enteró de toda esa historia? Ok, está bien que no lo llamara de primero. Está bien que le presentara a todos sus hermanos porque eran los que estaban ahí en la casa en aquel momento. Pero ¿por qué si el profeta le dice: mira, estos son todos? Y él dijera: sí, estos son todos. ¿David no era hijo de él, acaso? Eso es ser despreciado por tu propio padre. Pero David también, en la ocasión de lo que fue el enfrentamiento con Goliat, estaban en guerra en contra de los filisteos, y Isaí lo envió a David al campo de batalla, al lugar donde estaba el enfrentamiento, para que le llevara provisiones a sus hermanos mayores que habían asistido, que habían sido convocados a pelear en el ejército. Y cuando él llega allá, lo primero que hacen los hermanos mayores es rechazar a David, decirle: ¿por qué viniste? Tú eres un soberbio, un muchacho maleducado, un muchacho maluco, ¿qué haces aquí? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Pero bueno, muchachos, si yo lo que vengo a traerle esto que les mandó papá, me provoca hartámelo yo todo, para que no sean malagradecidos. Pero después se enteró que estaba ahí Goliat desafiando la cosa y la broma. ¿Y cómo es posible? Y él se presentó delante del rey: yo voy a combatir a Goliat, porque ya que ninguno de ustedes se atreven, tienen 40 días en esta mamadera de gallo. ¿Y qué es? Dios es todopoderoso, cualquiera de ustedes Dios lo puede usar para derrotar a ese filisteo incircunciso, hijo del diablo. ¿Qué hizo David? Se presentó ante Saúl. Saúl lo menospreció, pero vamos a estar claros, era un muchacho, un joven de 16 años de edad, en contra de un gigante de 2 metros y pico de altura, cuarto bate, fornido, acostumbrado a pelear en guerras y en batalla. Y David, un muchacho. Saúl no conocía a David, perdón, y por eso David tuvo que dar su carta de presentación y decir: rey, yo soy pastor de ovejas, y estando en el campo yo me enfrenté a un oso y me enfrenté a un león por cuidar a las ovejas que tenía a mi cargo. Y Dios no me dejó en ningún momento. Dios me dio la victoria sobre el oso y sobre el león. Y este infilisteo no va a ser más poderoso que un oso y que un león. Así que Dios me va a guardar. Cuando se presentó ante Goliat, también lo menospreció. Este muchacho, ¿qué le pasa? Que salí contra mí, contra piedras, en contra mío, con piedras y con palos y con cosas. Repito, David era un muchacho. Goliat era un guerrero gigante. Y vamos a estar claros, en toda guerra, en toda batalla, en todo enfrentamiento, en todo conflicto, en toda pelea, la táctica del enemigo siempre es intimidar al oponente. Te va a una pelea de boxeo y el campeón siempre le dice al retador: te voy a acabar, te voy a volver nada, vas a salir de aquí en camilla, te voy a mandar para el hospital. Eso es lo que siempre le dice, y a veces el campeón termina noqueado en el primer round. Pero eso no es todo. Personas que David defendió, personas que David protegió antes de convertirse en rey, cuando David necesitó de ellos, también lo desecharon, lo despreciaron. ¿Por qué? Porque Dios no había cumplido su palabra todavía de que él sería rey. Caso el de Nabal, el que fue esposo, o el que era esposo de Abigail, la que se convirtió después en la segunda esposa de David. David protegió los rebaños y los pastores de este hombre de los filisteos. Y cuando David quiso decirle: mire, envíanos comida porque estamos pasando necesidades, este hombre le salió con 4 piedras en la mano. Y David, como hombre de guerra al fin, y cansado, fastidiado, se armó y se fue, iba con su gente a darle hasta por la cédula a Nabal. Suerte que salió Abigail y lo convenció de que se quedara quieto. Pero David fue rechazado por gente que él ayudó, que él le metió la mano, que él los defendió, pero porque Dios no lo había puesto en la grandeza que le había prometido, porque Dios demoró un poco de tiempo llevarlo al lugar que le había prometido, esta gente simplemente le dio con el codo. Pero no solamente eso, la primera esposa de David, Mical, hija del rey Saúl, lo despreció por danzar con mucha alegría, porque Dios había permitido que el arca del pacto, lo que simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel, había sido llevada de nuevo a Jerusalén después de haber estado secuestrada por los filisteos durante algún tiempo. Y cuando el arca llegó a Jerusalén, David danzaba de alegría, y la esposa de David, Mical, lo miró desde la ventana y lo despreció. Dijo: ¿qué es este? Se está siendo rey, se está portando ahí como un plebeyo cualquiera. Está perdiendo el glamour. ¿Qué es ese comportamiento en un rey? La respuesta de David: mija, para ti seré un plebeyo, para ti seré, habré perdido todo el glamour. Pero perderé todo el glamour del mundo, pero ante Dios me haré honorable. No voy a dejar de alabar a Dios porque a ti te parezca que está mal. La esposa de David lo menospreció. Ah, pero eso no queda ahí solamente. Su propio hijo Absalón lo despreciaba tanto, ya después de que fue un hombre, y quería tanto ser rey, que no solamente se sublevó en contra de David y le dio un golpe de estado, sino que intentó matarlo, envió gente a matar a David, y aún incluso violó a las concubinas de David que quedaron cuidando el palacio real en Jerusalén. David tiene mucho que enseñarnos a nosotros en cuanto a desecho y desprecio, y tristemente tal vez muchos de nosotros nos identificamos con David en alguna de estas formas que rápidamente describí, que David fue desechado, despreciado o menospreciado. A final de cuentas, todo ser humano, todo, no hay nadie que en algún momento no experimente el desprecio. No hay nadie que en algún momento no tenga que experimentar ser menospreciado o ser desechado por otras personas. En ocasiones es una situación en extremo dolorosa. ¿Y por qué es dolorosa? Porque proviene de gente que para nosotros nos importa muchísimo lo que piensen o lo que dicen de nosotros. A veces es un padre, un hijo, una madre. A veces es un hermano. A veces es un amigo. A veces es un pastor. A veces es alguien con quien tú has compartido cosas muy difíciles y conoce cosas de ti muy íntimas. Y tal vez sale diciendo y hablando de ti cosas que confiaste en lo más, en tu momento de mayor vulnerabilidad. Esas son situaciones de desprecio que son ampliamente dolorosas. Entonces, cuando nos sentimos de esa forma, cuando nos sentimos que somos como un objeto viejo, como un producto defectuoso que simplemente ha sido desechado, menospreciado o abandonado, ¿qué hacemos cuando nos sentimos así? ¿O qué deberíamos hacer cuando nos sentimos así? Job 23:10 nos da una orientación. Nuestro pasaje de inicio dice en su primera parte: mas él conoce mi camino. Obviamente nadie quiere ser despreciado, nadie quiere ser menospreciado, nadie quiere ser injuriado, nadie quiere ser herido en sus sentimientos, nadie quiere ser maltratado emocionalmente. Nadie en su sano juicio va a querer eso. Pero la realidad es que lamentablemente, como decía hace un momento, tarde o temprano a todos nos sucede. La pregunta es: ¿qué hacer cuando eso pasa? Aunque según nuestra personalidad, nuestra forma de ser, cómo fuimos criados, nuestro carácter interno, incluso la forma de razonar que podamos tener, Cada uno va a reaccionar de forma distinta o de forma diferente. Tal vez el que es medio explosivo inmediatamente sale con cuatro piedras al que lo despreció, lo desechó, dependiendo de cuál, lo que haya sido. Otros serán retraídos y se irán tal vez a llorar. Algunos van a enojarse solos, algunos van a lamentarse, otros van a devolver la acción, otros van a decir, aquí te espero en la bajadita, no te preocupéis. Esto, la vida es como andar en bicicleta. Un día estamos el pedal arriba y otro está abajo. No te preocupes, yo te agarro aquí. Algunos se consuelan con eso. Algunos guardan el rencor, se meten esa yuca en el corazón y comienza a crecer. Y en el momento menos esperado, revienta esa yuca. Pero nuestro pasaje nos dice en Job capítulo 23, mas Él conoce mi camino. Si Job está diciendo que Dios conocía su camino, lo que nosotros deberíamos hacer entonces cuando somos despreciados o rechazados es mirar al Señor. Mira, lo primero que tú tienes que hacer cuando alguien te desprecia, cuando alguien te rechaza, cuando alguien te menosprecia, cuando alguien te maltrata, cuando alguien te hiere, es mirar al Señor. Más que nada, ¿por qué? Porque Él conoce tu camino. Él conoce, dice la Biblia, que Dios conoce nuestro sentarnos y nuestro levantarnos, nuestro entrar y nuestro salir. Es decir, Dios sabe y Dios conoce por qué tú te sientas o por qué te levantas de un sitio. Dios sabe por qué tú entras a un lugar o sales de ese lugar. A veces, ¿y por qué entraste a ese sitio? Ay, no sé, lo hice inconscientemente. Pero incluso en esas inconsciencias que nosotros entramos a un sitio o salimos de un sitio, Dios sí sabe lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Y por eso es que Job dice aquí, Él conoce mi camino. Y como Dios conoce tu camino, tú y yo, nosotros deberíamos mirar a Dios cada vez que alguien nos desprecia. Porque cuando miramos al Señor, vamos a entender por qué nos despreciaron, por qué nos rechazaron, por qué nos están haciendo sentir de esa forma. Y aunque esto puede tener muchas razones, es decir, el que tengamos la necesidad de mirar al Señor, hay algunas obvias y otras no tan obvias. Y no voy a entrar a desmenuzar o a especificar todas y cada una de ellas, porque entonces tendríamos que hacer varias secciones de este culto y tal vez hacer vigilia hasta el día de mañana. Pero vamos a limitarnos a dos tipos de cosas, las obvias y las no tan obvias. ¿Por qué yo tengo que mirar al Señor? Hay algunas que son obvias. Por ejemplo, como el pasaje nos dice, Dios nos conoce muy bien a todos nosotros. Dios conoce nuestro carácter, nuestra condición de vida, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y Dios sabe tal vez que lo que hoy nos está haciendo sentir mal, el desprecio que nos está haciendo sentir mal hoy, Dios sabe que tal vez tú te ganaste lo que hoy estás recibiendo. Porque existe una ley espiritual que se llama ley de la siembra y la cosecha. Nosotros vamos a cosechar lo que hemos sembrado y en ocasiones nos hacen un desprecio tan fuerte o recibimos un desprecio tan fuerte porque nosotros hemos despreciado a otras personas de forma mucho más profunda, de forma mucho más dolorosa de lo que nosotros estamos experimentando. Entonces nosotros necesitamos mirar a Dios. Señor, yo sembré esto. Y eso, repito, eso es tal vez lo más obvio. Dios conoce tu carácter, Dios conoce tu condición de vida, Dios conoce lo que tú sufriste de niño. Si tu infancia fue bonita o tal vez fue desagradable, fue dura. Dios conoce cómo tú te formaste, Dios conoce lo que fue tu pasado, lo que es tu presente y lo que será tu futuro. Entonces, por eso, tú y yo necesitamos mirar a Dios, porque Él es el único que puede ayudarnos a sacar lo mejor de cualquier situación que nosotros estemos viviendo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Y por qué podemos decir esto? Porque Romanos 8:28 nos dice que para los que amamos a Dios, todo, todo nos puede ayudar a bien. Pero para que un desprecio que a mí me hacen pueda terminar ayudándome a bien, yo tengo que amar a Dios. Y si yo amo a Dios, yo tengo que en cualquier situación que viva, mirar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, eso es en cuanto a lo obvio del por qué mirar a Dios. Pero hay algunas cosas que no son tan obvias. Y es el hecho de que en realidad a nosotros nos cuesta un mundo reconocer que no somos perfectos. No quiero que se me confunda, no quiero que se me disperse. Estoy diciendo que nos cuesta un mundo reconocer que no somos perfectos. Y usted tal vez pueda pensar, ay pastor, ¿cómo va a decir eso de mí? Si yo digo cada vez que puedo que yo no soy perfecto, yo no soy perfecta. Yo lo digo, pastor, sí, lo decimos, pero no lo reconocemos. ¿Sabe por qué yo digo esto? Porque aunque nosotros lo digamos en nuestras conversaciones, cuando nosotros digamos, es que yo no soy perfecto, yo sé que yo no soy perfecto, es que yo sé que yo cometo errores, aunque nosotros decimos eso y en muchas ocasiones de forma repetida, en una conversación cuando se nos está señalando de algo, decir, es que yo sé que yo no soy perfecto, estamos diciendo que lo reconocemos. Pero la verdad es que cuando nosotros somos objeto de un menosprecio, nuestra reacción inicial siempre es, yo no me merezco esto, ¿o no? ¿O no? Yo no merezco que me hagan esto. ¿Por qué estás tan seguro que no te lo mereces? Cuando yo digo, yo no me merezco esto, estás diciendo, yo soy perfecto. ¿Sí me está entendiendo ya lo que estoy diciendo? Por eso estoy diciendo que esto no es muy obvio. Para nosotros no es muy obvio el hecho de que no, en realidad no somos perfectos. Decimos, yo no soy perfecto, pero cuando alguien nos ataca, cuando alguien nos agrede, cuando alguien hace algo en contra de nosotros, nosotros terminamos diciendo, es que yo no me merezco esto. Y, oh. Pero entonces, el asunto es, tú no eres perfecto. Tú has cometido errores, pero tú no te mereces nada de lo que te sucede. ¿Está encontrando la paradoja? Y sí, tal vez tú no te mereces. Vamos a llegar a ese punto. Vamos a conceder el beneficio de la duda aquí. Tal vez tú no te mereces que te hagan ese desprecio. Porque sí, tú no eres perfecto, pero, cónchale, tampoco es que eres un ají de esos picantes, de esos que son bien picantes. Okay. Eres un ajicito de esos misteriosos que de vez en cuando sale medio picoso y hace así como que se le arrugar el ojo. Repito, tal vez no te mereces lo que te están haciendo, pero ¿sabes algo? Hay otra cosa que no es muy obvia para nosotros y es la siguiente, y es que hay cosas que Dios necesita procesar en nosotros, hay cosas que Dios necesita tratar en tu vida y en tu corazón, o en nuestra vida, en nuestro corazón. Vamos a hablar en plural porque este tema es para todos. Así que esa es la razón por la que Dios permite esas situaciones que son dolorosas para nosotros. Precisamente para llevarnos al camino o al propósito que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Cómo es esto? Hay un pasaje en las Escrituras que dice, hierro, hierro con hierro se aguza, es decir, hierro con hierro se afila. Si tú eres un trozo de metal, digamos que tú eres un cuchillo de cocina, ¿cómo era que se llamaban esos populares cuchillos que cortaban hasta latas en el aire? Los Ginsu. Tú eres un cuchillo Ginsu 2000, para los más jóvenes se me cayó la cédula. A ti no te van a sacar filo con un pedazo de yuca, porque tú eres un cuchillo de excelente calidad. Entonces, como tú eres un cuchillo de excelente calidad, de excelente filo, tú necesitas que haya una lima buena que te restaure tu filo. Entonces, la lima tiene que ser más dura que tú, ¿ya? A veces decimos, es que yo soy un diamante en bruto. Eres bruto, pero no diamante. Pero, ¿sabe? Aunque seas un diamante en bruto, una de las cosas más duras sobre el planeta es precisamente un diamante. Al tal punto que los diamantes, para hacerlos más perfectos, la única forma de hacer los cortes perfectos en el diamante es con láser. Entonces, mientras mejor sea el producto que Dios está haciendo en ti, más fuerte y más dura deben ser las situaciones que debes enfrentar. Entonces la pregunta aquí es, ¿quiénes queremos ser diamantes? Algunos que van por ahí, ya van a meter la mano en los pantalones, en el zapato. Ser diamante te va a costar. Y repito, eso es algo que no es muy obvio, pero está ahí. Y repito, tal vez tú no te mereces muchas de las cosas que te han hecho, tal vez no te las mereces. Pero el punto es que Dios está procesando algo en ti, en tu vida, para llevarte al lugar que Él tiene preparado para ti. Y esa es la razón por la que a ti te han estado sucediendo tantas cosas. Y eso no es tan obvio. Pero para poder entender eso, tú y yo necesitamos mirar al Señor, porque Él es el que conoce tu camino. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios conoce para dónde tú vas y hacia dónde Él quiere llevarte. Por esa es la razón que nosotros necesitamos mirar al Señor, porque en medio de nuestras situaciones nosotros estamos siendo probados. Y este es mi segundo punto. Tú y yo estamos siendo probados. La segunda parte de Job, capítulo 23, verso 10, dice: me probará, dijo Job. Él comenzó diciendo, mas él conoce mi camino, me probará. Cuando alguien te desprecia, te rechaza, habla mal tuyo, etcétera, 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 Dios te está probando, Dios nos está probando. El asunto es que nosotros necesitamos aprender a percibir esto como una prueba de parte de Dios. Porque lo primero que hacemos es ofendernos, sentirnos ofendidos, ofuscados, qué sé yo. Y lo primero que tenemos que aprender a hacer es no tomar esos desprecios como algo personal, porque siempre vemos a la persona. Es que fulanito me hizo, me dijo, me hizo sentir como una alpargata vieja, como una cotiza guajireña vieja tirada ahí en la carretera. Ya va. Mira a Dios primero y dile, Señor, ¿tú me estás probando? ¿Tú conoces mi camino, Señor? ¿Tú me estás probando? Antes de ponerte encolerizado en contra de esa persona. No debemos tomarlo personal en contra de la gente de forma inmediata, sino como una prueba que Dios está permitiendo. No estoy diciendo que alguien merece ser menospreciado o despreciado por alguien. Ninguno, nadie merece eso. Quiero ser enfático en esto. Ninguna persona, ningún ser humano merece ser despreciado, desechado o rechazado. Nadie lo merece, por nada. Ningún cristiano debería menospreciar a otros, bajo ningún concepto. Mira las incapacidades o defectos físicos, cognitivos, o emocionales, etcétera. Cualquier incapacidad no es excusa para menospreciar o despreciar a alguien. Porque una persona tal vez no puede ver bien. Esa no es razón para que sea despreciado o rechazado por alguien. O dentro de la iglesia. Porque no oiga bien. Porque no tenga habilidad para hacer las cosas como otras personas lo hacen. Esto no es razón para menospreciar o despreciar a alguien. Mucho menos la raza, la condición o el estatus social migratorio, que en este tiempo está tan de moda el tema este migratorio. La preparación académica, etcétera. Nada, nada de la condición de vida de una persona debe ser razón para menospreciar o despreciar a alguien. Es más, ni siquiera la condición de pecado, así como está escuchándolo. Puesto que en la Biblia nosotros vemos que Jesús compartió con personas que la clase religiosa de su época menospreciaba. ¿Quiénes eran estas personas? Prostitutas, ladrones, estafadores, etc. Jesús compartió con esa gente. Jesús se sentó a comer con esa gente. Y no le fue que les dijo, ay, está bien hecho que ustedes sean pecadores. No, Jesús les habló con amor. Compartió con ellos y les habló con amor. Denunció su pecado, pero se acercó a ellos. Los fariseos, los escribas, los saduceos, los trataban con el codo, los golpeaban, los rechazaban. ¿Por qué? Porque eran, según ellos, pecadores. Pero Jesús no los trató así. Jesús los trató con amabilidad. De hecho, muchas personas, yo a veces he escuchado a personas decir que Jesús rechazó o menospreció a los fariseos y a los escribas, es decir, a esa clase religiosa de su época. Porque Jesús les habló palabras fuertes, en una ocasión los llamó sepulcros blanqueados. Entonces mucha gente interpreta que Jesús menospreció a esa gente o despreciaba a esa gente. Y no, Jesús no los despreciaba. Porque nosotros encontramos a Jesús hablando, teniendo una entrevista privada, íntima, con un fariseo, con Nicodemo. Y Jesús le habló de forma amable. Y la entrevista fue privada por Nicodemo, no por Jesús. Porque Nicodemo tenía temor, él era parte de los fariseos, y Nicodemo tenía temor de que sus compañeros fariseos lo criticaran por sentarse a hablar con Jesús, alguien a quien ellos despreciaban. Y Jesús, cuando se entrevistó con Nicodemo, le explicó, le habló del reino con amabilidad. Le explicó de la mejor manera posible para que Nicodemo pudiera entender que el reino de los cielos se había acercado a los hombres. Eso de hacerle la cruz, la X en la espalda a las personas, a una persona porque nos ofendió o nos hizo sentir mal, dentro del contexto de la vida en Cristo, está fuera de lugar. Eso ni es correcto ni está bien. Por lo tanto, es inadmisible. Pero como decía antes, en algún momento vamos a ser rechazados por alguien. Cuando esto suceda, no lo tomemos personal. Miremos a Dios y busquemos en qué forma Él nos está probando. Mire, en algún momento te va a hacer sentir mal tu esposa o tu esposo. Te va a hacer sentir rechazado o rechazada. Tal vez lo va a hacer tu papá, tu mamá o tus hijos. En esas ocasiones, en esos momentos solemos sentirnos mal, dolidos. No lo tomemos personal. Miremos al Señor y digámosle, Señor, ¿cómo me estás probando? ¿Qué quieres probar en mí? ¿A dónde me quieres llevar? Y la tercera parte del libro de Job, capítulo 23, verso 10, dice, vamos a leerlo completo, mas Él conoce mi camino. Ya hablamos de eso, que quiere decir que debemos mirar al Señor. Después me probará y saldré como nuevo. Aleluya. ¿Ah? Perdón, saldré como oro. Si era un pedazo de carbón y voy a salir como oro, voy a salir como nuevo. Pero gracias por la corrección. Lo tercero entonces de lo que quiero hablar es de la restauración. Vamos a ser restaurados. Y ese es el título del mensaje, restaurados. En contraposición con la premisa de desechar lo que no sirve, se encuentra un arte japonés llamado kintsugi, o traducido del japonés al español, lo que quiere decir esta palabra, juntas doradas. O también se le conoce como kintsukuroi, kintsukuroi. Eso se traduce como reparación dorada. Esto es una forma de arte japonés y consiste en la reparación de piezas de alfarería de todo tipo. Llámense jarras, vasos, platos, vasijas, tazas, etc. Cualquier pieza de alfarería, bien sea de barro o de porcelana. Y el arte consiste en repararlos una vez que han sido rotos. Es decir, no es la fabricación de la alfarería, sino que, digamos, Se cayó el vaso, se cayó la taza, se cayó el plato, la jarra, y es un artículo valioso. Se recogen todos los pedazos, se lleva al artesano para que entonces lo repare. Ahora, este arte es un proceso muy meticuloso y delicado, al punto que, aún incluso cuando se habla de una jarra o de una pieza que es muy valiosa, porque obviamente es antigua, y se rompe, se llama al artista para que él mismo recoja los pedazos. Y obviamente el proceso de restauración comienza con recolectar todos y cada uno de los pedazos en que fue quebrado la pieza de alfarería. Limpiarlos detalladamente para luego comenzar a unir trozo con trozo, ir armando ese rompecabezas de piezas con mucho cuidado, pero se hace no usando pega loca, no. Se usa una costosa laca que está compuesta por una resina, polvo de oro, polvo de plata y polvo de platino. Todo eso se mezcla y entonces comienza el artista a pegar, a restaurar aquel artículo de alfarería. El resultado termina siendo una maravillosa transformación. Si usted quiere, cuando usted llegue a su casa, busque esta palabrita, kintsugi o kintsukuroi, para que vea las piezas que resultan. Piezas que son comunes de alfarería se transforman en piezas únicas en cuanto a su valor, porque ya no es simplemente un vaso o una jarra con cierta forma, sino que la forma aleatoria que tiene un artículo de barro o de porcelana cuando es quebrado, esa forma tan imposible de predeterminar cómo se rompe un vaso o un jarro, pero que luego es reparado y unido, lo hace único y especial. A tal punto llega este arte que una pieza de alfarería que es reparada de esta forma puede llegar a costar hasta 50 veces más su valor original. Aún incluso se ha dicho que gente se ha arriesgado a romper jarrones o porcelana antigua, han llegado al punto de romper, de quebrar a propósito ese tipo de objetos valiosos para ser reparados con esta técnica para que luego tengan mayor valor todavía. En sentido figurado, esto es lo que Dios hace con nosotros cuando nos restaura. Y es de lo que está hablando Job en este pasaje. Saldré como oro. Los desprecios, los menosprecios, el daño que te han hecho, cuando tú miras a Dios y le dices: Señor, ¿en qué me estás probando? El Señor entonces va a usar de esa laca especial que tiene el Espíritu Santo y te va a poder restaurar, sanar, para que tengas un valor mucho más alto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mira, no importa la cantidad de heridas que el mundo te haya hecho, Dios es experto en sanar nuestras heridas. No hay daño, no hay herida que el mundo, que la gente pueda hacerle a un hijo de Dios que Dios no pueda restaurar. El único detalle es que tú necesitas hacer como hizo Job. Entender que Dios conoce tu camino. Dios sabe lo que has vivido y lo que has experimentado. Por lo tanto, necesitas mirar a Él preguntarle y decirle: Señor, me has estado probando. Señor, ¿por qué me has estado probando? Entrar a su presencia y decirle: Señor, gracias, aún incluso agradecerle al Señor por las formas o las maneras que te ha probado, porque entonces va a ser la única forma en que tú puedas salir restaurado de ese lugar y salir como oro. Puede ser un carbón, puede ser un trozo de un objeto que tal vez, o sentirte, no ser, sentirte como un objeto que mucha gente ha despreciado y rechazado. Pero cuando tú entras a la presencia de Dios y permites que Él te pruebe, entonces vas a salir restaurado como oro. Después de la restauración que Dios hace en nuestras vidas, nuestro valor será mucho, mucho mayor. Esto es un cuadro de lo que Dios hace en nuestras vidas. Esto es un cuadro de la obra redentora de Dios en nuestros corazones. Mira, tal vez nuestro quebrantamiento, nuestro dolor, nuestra tristeza es el resultado de circunstancias que no están en nuestro control. Tenemos que reconocer que en ocasiones, como decía hace rato, hay cosas obvias que nosotros nos hemos causado nosotros mismos. A veces lo entendemos, yo hiero, ofendo a alguien y después con el tiempo esa persona me hace lo mismo a mí y yo digo, bueno, me lo merezco porque yo se lo hice antes. Suele suceder tal vez en muchas ocasiones en matrimonios, en relaciones familiares disfuncionales. Cuando el hombre tal vez por mucho tiempo ha maltratado a su esposa, la ha golpeado, la ha herido, la ha golpeado con palabras físicamente o incluso verbalmente, emocionalmente, y esa mujer llega un día, se cansa, se obstina y dice: no más, hasta aquí, rompo con esto. Y entonces cuando ese individuo ve que perdió a su esposa, entonces dice: bueno, ¿qué hice? Metí la pata. Y trata de corregirlo, pero entonces ya esa mujer no quiere saber nada y lo desprecia, lo rechaza. Y ese hombre de repente en algún momento viene y dice: bueno, me lo merezco. Reconozco que yo la traté muy mal, me lo merezco. Pero tal vez eso es obvio, pero en muchas ocasiones hay cosas que nos han sucedido que no entendemos la razón, el por qué estamos viviendo eso. Y tal vez no es obvio para nosotros. Tal vez ese esposo trató como una reina a esa mujer, pero eventualmente esa mujer decidió irse y dice: yo no entiendo, yo, ¿qué más quería que hiciera? Pero indistintamente se fue. ¿Pero qué sucede? Tal vez no se lo hiciste a ella directamente, tal vez se lo hiciste a la familia de ella, a su mamá, a sus hermanos. Te cansaste de menospreciar a su familia y a su familia le duele. Y termina en algún momento diciendo: ya no más. No puedo seguir con un hombre que desprecia a toda mi familia. Y para ese tipo tal vez no es obvio lo que está sucediendo, pero hubo algo que sembró. Mire, y estoy simplemente especulando, estoy simplemente lanzando teorías, cosas que vienen a mi mente en este momento. El punto es que tal vez nosotros no entendemos exactamente por qué estamos siendo despreciados por otros, por qué estamos siendo rechazados. O tal vez sí tenemos una idea bastante precisa o concreta, o tenemos una idea bastante específica de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Sin importar las razones o el origen, Jesús nos llama hoy a sí mismo para restaurarnos. Como creador y artesano, reparador experto, Él gentilmente, amablemente, quiere volver a unir todos los pedazos en los que está destrozada nuestra vida, en los que está destrozado nuestro corazón, para restaurarlos, volverlos a unir y darnos esa unidad que Él quiere que tengamos, para poder llevarnos al propósito que tiene con nuestras vidas. El mundo se encarga de destruirnos, Dios se encarga de restaurarnos. Tú y yo necesitamos entender que en medio de esas circunstancias Dios nos está probando, y que si somos capaces de entrar, de permitir que Él recoja todos los pedazos de nuestro corazón. Él quiere volver a unirlos para darnos un incluso mayor valor del que teníamos inicialmente. Él quiere unir gentilmente, repito, todos los pedazos de nuestro corazón. Y lo hace en todos los niveles. Es decir, Dios quiere unir los pedazos de nuestro corazón con Él mismo, primeramente. Dios quiere que tú y yo nos unamos a Él en un mismo sentir y en un mismo propósito. Y ese propósito es Él hacer su obra maravillosa en tu corazón. Venir a morar y a vivir en tu corazón y darte esa libertad que en ningún momento has tenido ni sentido. Pero también quiere unir tu propio corazón, unir todas esas partes de tu amor propio. Porque tal vez te han despreciado y te han rechazado tanto que ni siquiera a ti mismo te amas. No le das valor a tu propia vida. Te han dicho tantas veces, no sirves, no vales, tú nunca vas a poder hacer nada, que tú mismo te has llegado a creer esa mentira. Y eso requiere que Dios sane tu corazón, que Dios una ese amor propio tuyo. Que Dios sane el interior de tu propio corazón, que Dios restaure esa relación íntima contigo mismo o contigo misma, para que luego tú puedas sanar también tus relaciones con otras personas, puedas también unirte a otras personas. Mira, a veces hay gente que está destruida por dentro y quiere unirse a otras personas. Tú no vas a poder unirte a nadie mientras tú estés destruido. Tú no vas a poder amar a nadie mientras tú no te ames a ti mismo. Mientras tú sientas rechazo por ti, tú no vas a poder amar a nadie. Y por eso es que muchos padres maltratan a sus hijos, porque ellos mismos no se aman. Mientras tú no te ames, mientras Dios no repare tu corazón, tú no vas a poder amar a nadie. Ni a tu familia, ni a tus hijos, ni a tus hermanos, ni al cuerpo de Cristo siquiera. Por eso es que es tan importante esto que dice aquí Job. Entender que Él nos conoce. Yo digo, sí, Dios me conoce. Pero no basta el conocimiento de que Dios me conoce. Yo necesito mirar a Dios sabiendo que Él me conoce y decirle, Señor, aquí estoy. Todo lo que me está pasando, todo lo que he vivido en mi vida, ¿de qué forma me has probado? ¿Cómo me estás probando? Quiero entender eso para entrar en el taller de tu reparación y salir como oro. Aleluya. Esa es la única forma en que podemos estar completos y ser usados para gloria y honra de Dios. Entonces te pregunto hoy, ¿qué aspecto destrozado de tu vida le vas a traer hoy al Señor? ¿Qué parte le vas a entregar al Señor hoy? ¿O a qué área de tu corazón le vas a entrar al Señor? ¿Le vas a dejar que el Señor entre hoy para que Él recoja todos los pedazos que están rotos ahí? ¿Qué aspectos destruidos de tu corazón vas a entregarle hoy al Señor para que Él los repare? No con laca de polvo de oro, platino y plata, para que Él los sane con su Espíritu Santo, que es mucho más valioso. ¿Qué le vas a traer hoy? ¿Estás dispuesto a entregarle tu corazón para que Él lo restaure? Yo quiero pedirte que cierres tus ojos por un momento. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, oh Dios, te doy gracias por permitirme hablar tu palabra. Y creo, Señor, que tu Espíritu Santo hoy ha hablado a nuestras vidas, a cada uno de nosotros. Tal vez este ha sido un tema que para muchos de nosotros ha tocado fibras íntimas. Ha tal vez revuelto cosas del pasado que tal vez creíamos que ya estaban sanas. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, pongo ante tu presencia y ante tu Espíritu Santo, Señor, cada corazón, cada mente que hoy siente como tantas cosas se han revuelto, Señor, en sus propios interiores. Y que tu Espíritu Santo hoy, en el nombre de Jesús, pueda dar una muestra de cómo Él está dispuesto a unir y a sanar corazones en este tiempo. Que podamos, Señor, tener el entendimiento necesario para cada día. No es una cuestión de que sea hoy, domingo 7 de mayo, cuando estamos escuchando esta palabra, que sea hoy, en este momento, en medio de esta administración, que entonces tengamos que mirar a ti para que tú nos estás probando y entonces salir como oro. Esto es un proceso de cada día, de cada momento, porque cada día y cada momento de nuestra vida podemos ser probados, podemos ser llevados en situaciones en las que nos sintamos despreciados o menospreciados. Por eso es un proceso, por eso es algo, Señor, que todos los días deberíamos estar conscientes de Él. Pero hoy, Señor, en el nombre de Jesús, pongo ante tu presencia, Señor, cada persona, cada corazón que se siente herido o herida en lo más profundo de su ser, Señor, por cosas que le han herido de forma profunda. Padre, que hoy podamos, en el nombre de Jesús, poner nuestros corazones ante tu altar y permitir que tú nos restaures. Padre, que en el nombre de Jesús tú te hagas fuerte, Señor, en medio de nuestra fragilidad, en medio de nuestra debilidad. Padre, que en el nombre de Jesús podamos entregar todos esos pedazos rotos y destruidos de nuestro corazón, para que seas tú sanando cada parte. Oh Espíritu de Dios, que podamos cada momento de nuestras vidas entrar a tu presencia, Señor, y llevar cualquier trozo de nuestro corazón que pueda estar quebrado o roto, para que tú lo sanes. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, ligo y ato, reprendo todo pensamiento, toda altivez que pueda estarse levantando en los corazones, toda voz que Satanás quiera susurrar al oído, tratando de confundir lo que tu Espíritu Santo hoy ha estado hablando. Todo argumento, toda altivez que se pueda estar levantando en este momento en los corazones, lo declaro inoperante, Señor. Corazones dispuestos, Señor, a mirarte a ti y entender que tú tienes propósitos más elevados que los nuestros, a los cuales tú nos quieres llevar en este tiempo. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, pido que hoy ministres en cada corazón. Yo quiero pedirte que si tienes cualquier área de tu vida que necesites, que hoy entiendes que necesita ser restaurada por Dios, cualquier área que puedas sentir que está rota en pedazos, ponte de pie en el lugar en el que estás y mira al Señor en este momento. Y deja de mirar si tal vez fuiste dañado o herido por una persona o por una circunstancia. Deja de mirar a esa persona, deja de tomarlo de forma personal y entiende que es Dios tratando en tu corazón, tratando de llevarte a algo, a que seas alguien mejor, con mayor valor del que tienes o del que tenías anteriormente. Por lo tanto, hoy necesitas entrar a ese taller de restauración del Señor. Yo no puedo conocer cuál es tu situación. Créeme, me cuesta identificar las mías. Y tal vez tú eres como yo, te cuesta identificar de qué formas te sientes herido. Pero Dios hoy puede sanar, sea que estés totalmente identificado con lo que te ha herido o no. Que mientras alabamos al Señor, tú dile al Señor ahí en tu corazón. Recuerda las fases de las que hablaba aquí Job. Él nos conoce. Él conoce nuestro camino. Él conoce tu camino. Te va a probar y saldrás como oro.
Desde el momento en que despierto hasta irme a
después de ser probado por Dios, puedes salir como oro. Vas a tener mucho más valor del que tenías antes. Mientras estés en pedazos, no vas a poder tener más valor. Solo cuando Dios te una, solo cuando Dios te repare, solo cuando Dios te restaure, tendrás mayor valor. Así que dile al Señor cómo te sientes en este momento. No es un tiempo para que estés distrayéndote en la alabanza. Es un tiempo para que tú estés diciéndole al Señor cómo te sientes. Es un tiempo para que uno incluso perdones a quien te ha hecho sentir mal. Porque nada sucede si no es permitido por Dios. Aún incluso quienes nos hieren. El mismo Jesús sabía que todo el sufrimiento previo a la cruz era porque Dios lo había permitido. Nada de lo que sucede a los hijos de Dios sucede sin la autorización de Dios. Así que Él te está probando. No lo tomes personal. Decide hoy entrar a la presencia de Dios para que Él te sane. Porque Él nunca falla.
Sostenido en tus manos desde el momento en que despierto hasta irme a dormir, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan cerca que nadie. Te he conocido como padre, como amigo también. He vivido en la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan
necesitamos si no vamos a tomar personal ninguna de esas heridas o desprecios del pasado, necesitamos hoy humillarnos ante el Señor. Así que si puedes ir a tus rodillas en este tiempo y postrarte ante el Señor, te invito a que lo hagas. Si en verdad vamos a no tomar como personal esas heridas que nos han hecho en el pasado, hoy necesitamos perdonar a quienes nos han herido en el pasado. Mira, no estoy ni siquiera hablando de que tal vez tú tengas que salir de aquí a pedirle perdón a alguien. Es perdonarlos en tu corazón. Tal vez tienes que perdonar a un padre abusivo o a una madre abusiva, a un abuelo, a un tío, alguien que marcó tu infancia de una forma que ningún niño la merece. Pues hoy necesitas perdonar a esas personas. Y tal vez en tus propias fuerzas no vas a poder. Tal vez incluso esas personas ya ni siquiera están con vida. Pero aún así tú tienes que perdonarlos en tu corazón, porque el perdón no se trata de las personas a las que perdonas. El perdón se trata de ti, soltando una carga pesada. Y tal vez pedirle esto a una persona que no conoce del amor de Dios es imposible. Y expertos en terapia psicológica tratan de llevar a muchas personas a que perdonen gente de su pasado, y es difícil. Ellos reconocen que es casi imposible. Pero si tú has conocido el amor de Dios, Él te ha capacitado para hacerlo. Solamente necesitas hoy mirar al Señor, porque Él conoce tu camino, Él conoce tu pasado, tu infancia, tu juventud. Él conoce tu presente, quién eres hoy y cómo estás viviendo, la carga que llevas sobre tu corazón. Y también conoce tu futuro, y por esa es la razón que hoy estás escuchando esto y Dios te está llevando a esta administración. Así que sobre tus rodillas, si has podido hacerlo, si estás aquí en el templo o en tu casa, en cualquier momento, hoy dile al Señor: ayúdame a perdonar. Tal vez tú no puedes perdonar en tu corazón. En tus propias fuerzas no vas a poderlo hacer, pero eso es parte de la restauración. Dios está uniendo esa parte difícil. Es una parte que se quebró, bastante complicada, del jarro que representa tu corazón, pero es necesario. Él tiene ahí las piezas y Él quiere unirla, quiere sanar. Es una quebradura difícil, complicada. Hay pequeños trozos que pueden faltar, pero Él es experto en reparar. Si tú no te resistes, Él puede sanarlo. Derrama tu corazón ante el Señor en este momento. Dile: Señor, si tú no puedes, si te es difícil pronunciar las palabras perdono a tal persona, no quiero obligarte a que lo digas, porque palabra mágica no existe. Funciona igual que la salvación: debe haber convicción en el corazón en conjunto con lo que se confiesa para que la salvación pueda ser efectiva. El perdón es efectivo cuando hay convicción en el corazón y en la mente y en las palabras. Si no puedes perdonar, si no puedes dejar de tomarlo personal, dile al Señor: Señor, me es difícil, ayúdame. Él conoce tu camino, Él conoce lo que has vivido, Él no es ajeno a tu condición. No eres ajeno a Él, Él conoce tu vida muy bien. Él te ha probado y puedes salir como oro con mayor valor si hoy, prostrado ante Él, le dices: Señor, ayúdame, ayúdame a sanar, ayúdame a restaurar. Quiero conocer esa abundancia espiritual que tú tienes preparada para mí. Quiero conocer el propósito para el cual tú me formaste. Pon en duda que Dios te formó para sufrir. Si hay algo que vas a dudar hoy, duda de que Dios te creó, Dios te trajo a este mundo para que tuvieras una vida de sufrimiento. Duda de eso, porque Dios no te creó para eso. Dios te creó para alabanza y para gloria de su nombre, dice la Escritura. A todos nosotros. Solo que el pecado del hombre, la maldad que Satanás ha sembrado en el mundo, ha destruido las buenas intenciones, ha destruido el amor propio de mucha gente y ha sembrado ese mismo odio y rencor en el mundo. Pero nosotros hoy hemos sido llamados a ser restaurados. Dios nos invita a entrar en su programa de restauración. Un programa en el cual Él toma todos los trozos y nos salimos sin cicatrices. No van a haber cicatrices. Esas cicatrices van a decirle al mundo que tú tienes mayor valor porque pasaste por la destrucción, pero el Señor te restauró, el Señor te libertó, el Señor te dio nueva vida, el Señor trajo libertad a tu corazón de las ataduras del mundo. Y tú puedes ser una persona que testifiques: yo fui destruido, pero el Señor me restauró. Aquí están mis cicatrices, aquí están las marcas que dicen que yo fui restaurado, que yo fui sanado. Y si Dios lo hizo conmigo, contigo también lo hará. Aleluya. No te avergüences de lo que sufriste. No te avergüences de haber sido despreciado, maltratado. No te avergüences de haber sido tratado como un objeto desechable. Porque Dios nunca lo hizo. Dios nunca te desechó. Fuiste probado por Él, sí, pero nunca has sido desechado. Siempre has sido amado por Dios. Y hoy Él te invita de frente que entres a su taller de restauración, porque Él quiere sanarte. Padre, en el nombre de Jesús, tu bondad corre detrás de nosotros para sanarnos. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, creo que tú sanas corazones, que tú restauras heridas, que tú sanas heridas, que toda quebradura, toda ruptura, toda relación rota, Señor, hoy es sanada en el nombre de Jesús. Que podemos hablar, Señor, y entendernos como personas sanas y restauradas, y hablar de la bondad y del amor tuyo que sobrepasa todo todo entendimiento y que seremos usados para gloria, honra tuya, Señor, y bendición de nuestra nación, de nuestra ciudad, de nuestra comunidad y de nuestra familia, porque tu bondad, Señor, corre tras de nosotros para restaurarnos, para sanarnos, para levantarnos en el nombre de Jesús. Aleluya.
Tu bondad corre detrás, corre detrás de mí. Tu bondad corre detrás, corre detrás. Corre detrás de mí. Tu bondad corre detrás, corre detrás de mí. Con mi vida aquí rendido estoy, todo te doy a ti. Tu bondad corre detrás de mí.
Gracias, Señor, porque esa bondad tuya corre tras nosotros para sanarnos y restaurarnos. Hoy solamente clamo que en medio de nuestra meditación de toda esta semana, Señor, tu Espíritu Santo pueda recordarnos una y otra vez la importancia de ser restaurados para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Puede tomar su asiento. Solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia para esta semana. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra iglesia de niños, esta actividad exclusivamente para niños, para ministrar la palabra de Dios conforme a las necesidades de los niños. El mismo día sábado, pero a las 10:30 de la mañana, tendremos nuestra actividad para jóvenes, actividad juvenil. Y el próximo domingo a las 8:30 de la mañana, este servicio que estamos próximos a finalizar. Oramos entonces al Señor para finalizar en este día. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias por hablar a nuestros corazones, oh Dios, y en el nombre de Jesús, ahora que vamos hacia nuestros hogares, te pedimos que tú nos lleves en paz y en bendición. Ligamos y atamos todo espíritu de accidente en el camino, Señor, y que tu bendición sea con cada una de nuestras familias. Señor, que esta semana pueda ser una semana de victoria, una semana de triunfo, oh Padre amado, y que en el nombre de Jesús podamos ver cómo tú obras esa restauración tan maravillosa que hoy hablaste a nuestras vidas, que tú estás dispuesto a hacer. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu presencia en este lugar y por la vida de cada persona que aquí está, y incluso de quienes escuchan en sus hogares. Bendecimos con toda bendición espiritual y creemos que los cielos están abiertos a nuestro favor. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre su vida, sobre su familia. Dios bendiga rica y ampliamente. Paz de Dios sobre su vida.